Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Comenzamos a disfrutar de celebraciones navideñas y servicios navideños juntos en 1969. Eso es mucho tiempo, eso es mucho más tiempo del que algunos de ustedes han vivido, lo entiendo. Y cada Navidad la espero con gusto. A veces la gente me dice, no te quedas sin cosas que decir. Hasta ahora no me he quedado sin cosas que decir. Es un recurso inagotable, es la palabra de Dios para tratar de la venida del Señor Jesucristo. Así que al pensar en cómo podríamos abordar esto este año, nuestro tiempo de adoración al niño Jesús, pensé que podría ser bueno avanzar hacia el futuro. Así que he llamado este mensaje Futuro de Navidad. Lo tomé prestado de Charles Dickens, quien escribió un cuento de Navidad, y todos recordamos a Scrooge y al fantasma de las Navidades pasadas, una historia muy familiar y muy querida, y está bien, muchas veces en Navidad volvemos al pasado y hemos estado haciendo eso incluso en algunas de las canciones que hemos cantado, pero quiero que veamos el futuro de Navidad. La primera venida de Cristo fue una venida velada. Wesley lo entendió bien en ese himno magnífico, velado en carne la Deidad, vean, reconozcan a la Deidad encarnada. Su gloria, su majestad estaban veladas. La próxima vez que Él venga, será revelado. La primera vez que vino, su gloria estaba velada. La segunda vez que Él venga, su humanidad estará velada. La primera vez que Él vino, su humanidad quedó demostrada a la vista de todos, y eso es todo lo que la mayoría de la gente vio alguna vez. Solo hubieron tres personas que vieron su gloria en el monte de la Transfiguración. Solo tres, Pedro, Santiago y Juan. El resto del mundo solo vio su humanidad. La próxima vez que Él venga, el mundo entero verá su gloria. Su humanidad quedará escondida. Para entender realmente quién es Jesucristo, usted tiene que verlo revelado. Y el mejor lugar para verlo revelado es en el Apocalipsis, en la revelación. Así que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Y a lo largo del libro de Apocalipsis hay títulos y hay afirmaciones que se hacen acerca de Cristo que quitan el velo y revelan quién es Él realmente. No solo un bebé en un pesebre, eso queda muy claro en el libro de Apocalipsis, cuando lo vemos en su gloria revelada. La primera vez, Él vino, una estrella marcó su llegada. La próxima vez que Él venga, todas las estrellas del cielo caerán y el cielo entero se colapsará. La primera vez que Él vino, hombres sabios y pastores le trajeron regalos. La próxima vez que Él venga, Él traerá los regalos, las recompensas para su pueblo. La primera vez que vino, no había lugar para Él en una pequeña posada. La próxima vez que Él venga, su gloria llenará la tierra entera. La primera vez que Él vino, solo unos pocos asistieron a su llegada. La próxima vez que Él venga, todo ojo lo verá. La primera vez que Él vino fue como un bebé indefenso. La segunda vez que Él venga será como rey soberano y juez sobre todo. En el Antiguo Testamento, Él fue visto como el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento, fueron los ángeles quienes anunciaron su llegada. En los Evangelios, Él aparece como un infante y como un niño de 12 años y como un hombre y luego como un predicador que hace milagros y luego como un salvador sufriente, y luego como un conquistador resucitado, conquistador de la muerte. En las epístolas, Él es presentado como el maestro, como el mediador, como el pastor, como el esposo, como la cabeza de la iglesia, y como el gran sumo sacerdote. Todo eso es verdad acerca de Él. Todo eso añade a las dimensiones de su gloria. Pero algunos de los retratos más vívidos e impactantes son los del libro de Apocalipsis del Cristo descubierto. De hecho, si ve el primer versículo del libro de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, de eso trata el libro. Es el descubrimiento, es el apocalipsis, es el descubrimiento del Hijo de Dios. Así que este es el futuro de la Navidad. No lo que es tan común en su primera venida, sino lo que es visto de manera completa en un Cristo descubierto. Ahora, Apocalipsis 12 hace referencia a su nacimiento. Apocalipsis 12, versículo 5, dice esto: ella dio a luz a un hijo varón. Esa es la única referencia en el libro de Apocalipsis a su nacimiento. Inmediatamente es seguida de estas palabras: que regirá todas las naciones con vara de hierro. Así que, habiendo mencionado solo una vez su nacimiento, entra inmediatamente al gran tema del libro de Apocalipsis, esto es, su regreso triunfal cuando venga él como Señor y Rey y Juez soberano. Obviamente, como sabemos, el enfoque del Evangelio está en su venida en humildad, su venida en una condición baja para servir y dar su vida en rescate por el pecado. Él vivió como un hombre cuya gloria estaba oculta. Y cuando él regrese, su humanidad estará oculta y su gloria será plenamente manifiesta. Para ver al Cristo descubierto, necesitamos ver el libro de Apocalipsis. Ahora les voy a pedir que trabajen un poquito. Van a tener que aguantar. Espero que tengan una Biblia y una cerca de ustedes en algún lugar donde esté el himnario. Usted va a querer trabajar con nosotros para ver esta revelación. Vamos a ir de allá en el pesebre al coro Aleluya. Vamos a cubrir la declaración triunfante final del Espíritu de Dios en las visiones dadas a Juan, que descubren quién es realmente este niño. Esta es la imagen completa de Cristo. Comencemos en el capítulo 1, con el primer título que se le da en el versículo 5. Él es identificado en el versículo 1, Jesucristo. Él es identificado en el versículo 2, Jesucristo. Él es identificado en el versículo 5, Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. Primero, Él es el testigo fiel. Allí en el versículo 5, el testigo fiel. Esto es, alguien que siempre habla con exactitud y veracidad. Alguien que siempre da los hechos. Eso es lo que un testigo fiel hace. Dando testimonio perfecto. Un testimonio absolutamente preciso. Y el testimonio que Jesús da acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la justicia, del juicio, de la salvación, del cielo, el infierno, la vida y la muerte. Testimonio que Él da acerca de todo y de cualquier cosa sobre lo que habla es absolutamente fiel. De hecho, en el capítulo 3, versículo 14, Él es llamado el Amén, el testigo fiel y verdadero. El Amén, el testigo fiel y verdadero. Amén significa así sea. Si Él lo dice, entonces así es. Así es. En Juan 18:37, Él dijo, para esto nací, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. En un mundo de mentiras, bajo el control del archimentiroso Satanás, usted puede confiar en todo lo que Cristo dice. Él no puede mentir, Él es Dios. Él es Dios Santo y Dios no puede mentir. Él habla impecablemente acerca de todo. Todas sus afirmaciones son verdaderas, todas sus promesas son verdaderas, todas sus evaluaciones son verdaderas, todos sus juicios, decisiones y acciones están en armonía perfecta con la verdad. Incluso su juicio. Así que desde el comienzo mismo de este libro de juicio y recompensa, podemos estar seguros de que todo juicio y toda recompensa están basados en el testimonio fiel de los hechos. Él es el testigo fiel. En segundo lugar, en ese mismo versículo, el versículo 5, Él es el primogénito de entre los muertos o de los muertos, de cualquier manera, de las dos. Esto no significa que Él sea la primera persona en resucitar de entre los muertos. Hubieron algunos antes de Él. En 1 de Reyes capítulo 17 hay una resurrección. En 2 de Reyes capítulo 4 hay una resurrección. Y luego nuevamente en el capítulo 13, así que tenemos tres ocasiones en el Antiguo Testamento donde un profeta de Dios, por el poder de Dios, resucitó a alguien de entre los muertos. También sabemos por Mateo 9, Lucas 7 y Juan 11 que Jesús resucitó a gente de entre los muertos, así que todo esto ocurrió antes de que Él resucitara. Ahora es muy raro. Esas son las únicas referencias que tenemos de resurrecciones entre todos los cientos de millones de personas que han ido y venido en el mundo. Solo esas resurrecciones, muy raras, pero esto no está hablando de eso. La palabra aquí es protótokos en el griego. y significa el primario, el preeminente. Él no es el primero, cronológicamente hablando, Él es el primero en términos de preeminencia, el más importante. Rango es el asunto aquí. De todos los que alguna vez fueron resucitados o serán resucitados en el futuro, Él ocupa el primer lugar de rango. El Salmo 89, 27 registra las palabras de Dios mismo y habla acerca del Mesías. Él dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El primogénito es el supremo, el principal, el preeminente, el de mayor rango, más alto que los reyes de la tierra. Este es el derecho del primogénito a poseer todo el patrimonio del Padre. Apocalipsis registra el cumplimiento futuro de esa promesa. Veremos eso muy pronto. Que Él, debido a que Él es el preeminente, Él es el Hijo de Dios, heredará la posesión entera de Dios. También en el versículo 5, un tercer título le es dado. Él es llamado el soberano de los reyes de la tierra, y eso va con el primogénito entre los muertos, y ambos parecen ser tomados del Salmo 89, que significa que Él es el soberano de los reyes de la tierra, solo eso, que Él es el gobernante supremo. Debido a que Él es el Hijo preeminente de Dios, Dios lo hará el gobernante sobre todos los demás gobernantes, soberano absoluto sobre los gobernantes y todos los asuntos del mundo entero. De hecho, esto se desarrolla en el capítulo 5, quizás quiera verlo, en conexión con este versículo en el capítulo 1. Tenemos una escena en el cielo en el capítulo 5 y Juan recibe una visión de la escena. Y Juan ve en la visión a Dios sentado en el trono. Y en la mano de Dios hay un pergamino. La palabra en realidad es rollo en el versículo 1 y está escrito por dentro y por fuera. Ahora, un rollo generalmente era escrito solo en el interior y se enrolla, y a medida que se desenrolla se lee el interior. Este rollo está escrito por dentro y por fuera, el interior y la parte de atrás, y está sellado con 7 sellos. Cuando la gente hacía un testamento, enrollaban el testamento en un rollo y lo sellaban de manera que no se pudiera romper ni abrir sin que todos lo supieran, y solo se podía abrir en el momento apropiado, cuando era el momento de tomar posesión de los bienes que se habían dejado en el testamento. Esto está sellado 7 veces, tiene 7 sellos, entonces para abrirlo tiene usted que romper los sellos 7 veces. Este es el título de propiedad del universo. Muy bien, este es el título de propiedad del universo y está en manos de Dios. Hay ahora un usurpador que está a cargo de ello, el príncipe de la potestad del aire, el gobernante de las tinieblas de este mundo, Satanás, quien es el Dios de este mundo. Él está en control de este mundo. Pero el título de propiedad está en manos de Dios en esta visión. Juan vio un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el privilegio? ¿Quién es suficientemente preeminente? ¿Quién ocupa un rango lo suficientemente alto como para tomar el título del universo de las manos de Dios? ¿Quién es el heredero de Dios? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie tenía ese derecho, nadie tuvo ese privilegio. Juan dice, comencé a llorar mucho porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, deja de llorar. Porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes, que son ángeles y los ancianos, que representan a los santos redimidos, un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Después miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a toda la creación que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Escena increíble. Regresa al capítulo 1. Ese derecho de tomar ese rollo y tomar de regreso el universo del usurpador, ese derecho pertenece solo a aquel que es el gobernante de los reyes de la tierra, aquel que es el soberano absoluto, aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, un nombre ante el cual se dobla toda rodilla, aquel que es cabeza sobre todas las cosas, aquel que posee autoridad final. Baje al versículo 8. Y aquí encontramos un cuarto título dado a nuestro Señor. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el Alfa y el Omega. Repetido de nuevo en el capítulo 21, versículo 6. Yo soy el Alfa y la Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, hay 24 letras. Omega es la última letra en el alfabeto griego. ¿Qué significa decir que Él es la primera letra y la última letra? Usted podría decir, bueno, significa que Él es el creador y el consumador. Eso es verdad. Significa que Él es el principio y el fin, Él es el primero y el último. Él es el que inicia y el que termina. Esas cosas son verdad, pero esa es una interpretación demasiado débil aquí. Eso se podrá decir y se dirá. Lo veré en un minuto. Esto está hablando de letras. Escuche, entre alfa y omega hay 22 letras griegas. Y a partir del total de esas 24 letras, se pueden formar todas las palabras. Todas las palabras pueden formarse, por lo tanto, toda verdad puede ser comunicada. Toda verdad puede ser transmitida. Toda sabiduría puede ser expresada. Decir que Él es el alfa y el omega es hablar de su conocimiento perfecto, su omnisciencia. Vimos algo de su omnipotencia en el hecho de que Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Y ahora vemos su omnisciencia. Es la fuente de todo conocimiento, la fuente de toda verdad, la fuente de toda sabiduría. Él conoce perfectamente todo lo que se puede conocer. No hay nada que no pueda ser conocido que Él no sepa. Este es el alfa y el omega, el alfabeto completo con todas sus expresiones posibles y palabras que son conocidas por Él. Ninguna palabra escapa de su mente. Ningún pensamiento está más allá de Él. Él sabe perfectamente todo lo que se puede saber, todo lo que es concebible. Esto será aparente la próxima vez que Él venga. La gente se burló de su conocimiento la primera vez. Dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él es un galileo, un hombre sin preparación que no ha asistido a las escuelas adecuadas. Ellos despreciaron su enseñanza y rechazaron su conocimiento. La próxima vez que Él venga, su conocimiento perfecto, consumado, vasto, impenetrable, será mostrado. Él cumplirá perfectamente todo lo que dijo que haría. Todo juicio, toda promesa, Él la cumplirá. Toda verdad que Él alguna vez dijo será aclarada al final. Él es la palabra. Número 5. Él también es descrito en el versículo 8 como el que es y que era y que ha de venir. El que es, que era y que ha de venir. Y Él será descrito nuevamente con esas palabras en el libro de Apocalipsis un par de veces. ¿Qué es esto? Su eternidad. Su aceidad, los teólogos lo llaman su aceidad, su autoexistencia, lo vimos en Juan 1. Él siempre ha sido su existencia y presencia trascendentes y eternas. No está definido por el tiempo, no está confinado por el tiempo. Él no está definido por el espacio, Él no está confinado por el espacio. Él no está influenciado por ninguna realidad creada ni por ningún acontecimiento histórico. No hay circunstancias externas que lo moldeen a Él o moldeen sus pensamientos. Él es el único, eterno, autoexistente, trascendente, completamente libre de influencias, con control sobre el espacio, el tiempo, la energía y la materia, sobre el tiempo y sobre la eternidad también. Él está por encima y más allá, Él está afuera y lejos de todo lo que Él ha creado. Estamos viendo que este niño en el pesebre es algo más. Cuando es descubierto, Él es el que siempre dice la verdad. Él es el heredero de Dios. Él es el soberano de todos los gobernantes del mundo. Él es la fuente de toda verdad, de todo lo que se puede conocer, y Él es eterno, por encima y más allá de todo lo que es temporal y físico. Además, si eso no fuera suficiente, el versículo 8 termina con el hecho de que Él es el Todopoderoso. Y ahora usted tiene una declaración completa en una sola palabra sobre su omnipotencia. Él tiene todo el poder. En otras palabras, no hay poder que Él no posea. No hay poder más allá de su poder. Él es el Todopoderoso. Él es el más poderoso. Él tiene omnipotencia, todo poder. Debido a que Él posee todo el poder, nadie puede obstaculizarlo. Nada puede estorbarle. Ni una persona, ni un acontecimiento, ni un conjunto de personas. No cualquier fuente de poder, ya sea humana o angelical. Él tiene todo el poder, nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo, nadie puede alterar su plan, nadie puede impedirle hacer lo que Él quiere hacer, cumplir lo que Él promete hacer. La primera vez que vino, se sujetó a sí mismo al poder humano. Se sujetó a sí mismo al poder de los hombres, que lo golpearon y lo asesinaron. La próxima vez que Él venga con todo poder, destruirá a todos sus enemigos y lo hará con una palabra de su boca. Él tiene entonces el poder de establecer su reino sobre toda la tierra. Y luego Él mostrará el poder para destruir el universo entero y recrear un nuevo cielo y una nueva tierra. Él es el Todopoderoso. Y esa es una expresión, obviamente, de su deidad, porque Dios en el Antiguo Testamento es llamado el Todopoderoso. Baja al versículo 17. Y en el versículo 17, Él dice al final del versículo, yo soy el primero y el postrero. Ahora, aquí es donde Él está hablando de comienzos y finales, históricamente. Él está diciendo aquí, yo soy el que vive, el siguiente versículo, y el que vivo. Y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o la tumba. Yo controlo la vida y yo controlo la muerte. Eso es lo que significa el primero y el postrero. Yo decido quién vive y yo decido quién muere. Yo decido cuándo las personas viven y cuándo mueren. Y no solo eso, yo decido qué pasa con ellos en su muerte. Yo soy el que vive. Yo tengo las llaves. Yo tengo el poder de la muerte y de la vida después de la muerte. Y debido a que soy eterno, yo decido quién vive, quién muere, cuándo vive, cuándo muere y qué le sucede cuando muere. Este es un poder incomprensible. Una autoridad incomprensible. Esto quiere decir que si yo digo algo, será realidad. Si yo les advierto acerca de un juicio, se cumplirá. Tengo el poder de hacer que suceda. Y si les prometo algo, como las glorias del cielo, se cumplirá. Tengo el poder de cumplir todo lo que digo. Tengo el derecho, tengo la autoridad, tengo el poder. Los dioses falsos van y vienen. Los dioses falsos son producto de la imaginación humana y demoníaca. Los dioses falsos vienen y van de la escena todo el tiempo. La gente se inclina ante dioses falsos, pero los dioses falsos no dan vida y los dioses falsos no quitan la vida. Los dioses falsos son solo eso, dioses falsos. Están hechos de madera, no existen. Los demonios pueden personificarlos y ejercer su poder, pero solo yo controlo la vida y la muerte. Este es el Cristo descubierto. También en esta misma sección, Él se presenta a sí mismo en el capítulo 2, versículo 1, como el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y el que anda entre los siete candeleros de oro. Esta es otra designación del Cristo descubierto. El que tiene las siete estrellas, que son las estrellas, son ministros de las iglesias. Eso es lo que dice en el capítulo 1, versículo 20, son los ministros de las iglesias, los ángeles, no los ángeles celestiales, no son ángeles celestiales, son ministros. Las siete iglesias son parte de esta sección de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, siete iglesias reales. Cada uno de ellos tenía ministros, como suelen hacer las iglesias. Lo que Él está diciendo es, yo sostengo en mi mano a los ministros de mi iglesia verdadera y los siete candeleros, dice el versículo 20, son las siete iglesias. ¿Qué está diciendo aquí? Yo soy Señor de mi iglesia, yo soy el Señor sobre la iglesia. Ven al mundo como si todo su movimiento hubiera fracasado cuando lo ejecutaron. La historia continuó después de eso. Él es recordado primordialmente, sobre todo como un buen maestro. No terminó muy bien. El mundo aún no entiende que Él es el Señor de su iglesia, que yo como ministro suyo en su iglesia, como ángelos de Cristo en la iglesia y sostenido en su mano, que Él se mueve en esta iglesia. Él usa siete iglesias como ilustración porque siete es un número de algo que está completo de la creación y cada una de estas iglesias es simbólica del tipo de iglesias que existen a lo largo de toda la historia, pero usted ve en la sección que comienza en el versículo 12 que Él es. Juan ve la visión de estos siete candeleros que representan a las iglesias y Cristo se está moviendo en los candeleros, moviéndose entre ellos. Y Él aparece allí como un sacerdote intercediendo por ellos porque está vestido con las vestiduras del sumo sacerdote. Él aparece como un purificador de su iglesia porque su cabello es blanco como lana blanca, sus ojos como una llama de fuego, sus pies arden como bronce bruñido al ser puesto al rojo vivo en un horno. Y este es Él en su iglesia, con visión penetrante y sabiduría, viendo lo que necesita ser abordado. El juicio comienza en la casa de Dios. Él lo ve hablando a la iglesia y cuando lo hace, su voz es como el estruendo de muchas aguas sobre las rocas. Y en su mano hay una espada aguda de dos filos con la cual protege a la iglesia. Este es el Cristo descubierto. El mundo no ve eso ahora. Ellos no ven eso, ven una iglesia. Ellos lo ven usted, me ven y piensan que esto es una agencia humana, un instrumento humano, una institución humana, una organización humana. Y somos religiosos y todo eso es muy lindo. No tienen idea de que en esta iglesia se mueve el Cristo vivo y exaltado, y que estamos en sus manos y Él está haciendo su obra de capacitar, interceder, purificar, hablar y proteger a su iglesia verdadera. Este es el Cristo descubierto, la cabeza gloriosa de su iglesia. La visión fue tan poderosa y fue la primera visión que Juan tuvo en Patmos. El versículo 17 dice que cayó como muerto. Él entró en ese tipo de coma conocido en el que caen otros cuando ven una visión de Dios. Baje al capítulo 3, versículo 1. Se refiere a sí mismo con otro título. En las cartas anteriores, él repitió que él era el primero y el postrero, que él era el que tenía la espada aguda de dos filos, que era el Hijo de Dios con ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Pero en este, él presenta algo nuevo. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Él no solo sostiene a los líderes de la iglesia en sus manos, conforme Él se mueve por su iglesia para realizar su obra, sino que Él también tiene los siete espíritus de Dios. Eso también es mencionado atrás en el capítulo 1, versículo 4, donde dice, «Gracia y paz a vosotros de aquel que es y que era y que ha de venir». Les dije que eso también estaba allí. Y de los siete espíritus que estaban delante del trono de Dios. Me gustaría que los traductores hubieran traducido eso. El espíritu séptuple. No hay siete espíritus. Hay un Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es revelado en belleza séptuple. Eso vino en el capítulo 11 de Isaías. Capítulo 11 de Isaías, versículo 1. Esto está profetizando la venida de Cristo. Un retoño brotará del tronco de Isaí, el padre de David, será hijo de David, el Mesías. Una rama de sus raíces dará fruto. El Espíritu de Jehová reposará sobre él. El Espíritu de Jehová. Entonces, esto es lo que usted necesita saber. Lo primero es que Él es el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Luego hay seis características más, lo que hace un total de siete. Él es el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de conocimiento y del temor o adoración de Jehová. La plenitud séptuple del Espíritu Santo. Él es presentado como el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de adoración. Y el Espíritu Santo está plenamente sobre Cristo. Él es el único, dice aquí, que tiene el Espíritu séptuple de Dios. Él está plenamente capacitado por el Espíritu Santo. Eso fue verdad en su encarnación, pero velado, ¿verdad? Estaba velado. Será descubierto en su segunda venida. Él literalmente enviará a su Espíritu para llenar la tierra. Y la Escritura dice que Él no da el Espíritu por medida. Parte de esto será la manifestación plena y gloriosa de los hijos de Dios. Cuando se vuelve claro que estamos plenamente capacitados por el Espíritu Santo en el reino que ha de venir. A su regreso, el Señor Jesús ata a Satanás por 1,000 años y establece un reino en esta tierra con demonios y Satanás encarcelados. El Espíritu Santo impregna la tierra y la justicia prevalece en todo el planeta. Y Él es el que está lleno de la plenitud del Espíritu, y quien nos envió la plenitud del Espíritu, y quien un día enviará al Espíritu para llenar la tierra. Hasta ahora, Él nos ha presentado al Cristo descubierto como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, el primero y el postrero, 7 estrellas en su mano, el que posee la plenitud del Espíritu Santo, y el Alfa y la Omega. Ya son 9 hasta ahora, en caso de que esté contando, pero no todos. Para el número 10, capítulo 3, versículo 7. Él se identifica a sí mismo aquí y Él es el que está hablando. Él mismo, quien es santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿De qué se trata eso? Él es santo, Él no comete ningún error. Él es verdadero, Él opera con información correcta. Él no tiene error y sin confusión. Él es absolutamente santo y absolutamente verdadero. Y como tal, Él tiene la llave de David. ¿Cuál es la llave de David? Él posee autoridad soberana sobre el reino de la salvación. El reino es el reino que le fue prometido a David en 2 Samuel 7, cumplido por Cristo. Es el reino de salvación, es la esfera sobre la cual Él gobierna. Y Él tiene la llave. Solo Él tiene la llave para abrir la puerta de la salvación y la bendición eterna. Es David, porque Él tenía que ser hijo de David humanamente. Pero es más que David, porque ser hijo de David humanamente no le permitiría a usted abrir y cerrar el reino de Dios. Esa es una responsabilidad divina. Así que Él es al mismo tiempo hijo del hombre, hijo de David e hijo de Dios. Él no solo tiene las llaves de la vida y de la muerte, Él no solo es el primero y el postrero que crea una vida, incluso permite morir, incluso mata y controla el destino eterno, sino que tiene las llaves del reino, de la esfera, de la salvación. Si usted quiere ser salvo, ¿a quién le preguntaría? ¿A mí? ¿A quién le pregunta? Usted le pregunta a Él. Usted le pregunta a Él. Él es el único que tiene la llave del reino de la salvación. En el Antiguo Testamento Dios dice, yo actúo y ¿quién podrá revertirlo? Incluso en el mundo de su iglesia, conforme escribe a la iglesia en Filadelfia, que era una iglesia buena. Él dice, yo soy el que abre y cierra puertas de oportunidad de ministerio. Yo me encargo de la iglesia. Yo soy el que abre y cierra puertas. Esto ha sido un gran aliento para mí. Él no solo abre la puerta para dejar entrar a la gente al reino, también la cierra para dejarla fuera, como lo vimos hacer al final del capítulo 12 de Juan. Después de haberlo rechazado por tanto tiempo, la puerta se cerró, el sol se apagó, cayó la oscuridad, se acabó. Pero Él abre y cierra puertas para su iglesia, y Él abre y cierra puertas para el pueblo que es su iglesia. Todos ellos viven en conjunción con su voluntad y propósito soberanos. Es simplemente una realidad increíble. Vivir nuestras vidas en su iglesia sabiendo que estamos en ella porque Él abrió la puerta y nos atrajo. Y ahora que estamos adentro, Él abre y cierra las puertas a medida que avanzamos en la vida en el avance de su gloria. Él está a cargo de todo, no solo nuestra salvación, sino nuestra santificación y todo nuestro ministerio. Capítulo 3, versículo 14. Él se presenta a sí mismo de una manera algo familiar y añade una nueva. Ya les he citado a ustedes el amén, el testigo fiel y verdadero, vimos eso, pero Él también se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios. Aquí es donde su función como creador es indicado claramente. Fue afirmado en Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas que fueron hechas Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador. Esto no está diciendo que Él sea el primero de los creados. De hecho, no hay ninguna ambigüedad aquí. Y le voy a ayudar con eso. El principio, la palabra principio aquí es arche, en el griego, significa fuente. Probablemente usted tenga una nota marginal en su Biblia que diga fuente u origen. Esto no está diciendo que Él sea un ser creado, que Él es el primer ser creado. Esto está diciendo que Él es el principio de la creación. No hay ambigüedad en absoluto. Capítulo 22:3, Él dice que Él es el principio y el fin. Él es el principio de la creación y Él es el fin, la consumación de la creación. Colosenses 1 dice que nada fue creado sin Él. Y cuando Él regrese, quedará clarísimo que Él es el Creador, porque Él vendrá, y cuando sus pies toquen el monte de los olivos, Él creará un valle, creará un río, que inundará el desierto y creará un jardín de Él. Luego Él restaurará, rejuvenecerá y recreará este planeta a una situación similar a la que tenía antes de la caída. Se convertirá en una especie de jardín del Edén. Y dicen los profetas que un león se acostará con un cordero y los niños jugarán en un pozo de serpientes y los enemigos naturales en el mundo animal ya no serán enemigos naturales. Y si alguien muere a los 100 años, muere siendo un bebé, la vida se prolongará como antes del diluvio. Él recreará el mundo para un reino milenial de 1000 años. Si usted es un creyente, todos estaremos allí. Aunque pase en el futuro, muy adelante, regresaremos con Él. Él recreará la tierra, restaurándola dramáticamente. Luego, para mostrar su poder creativo, después de que transcurran 1000 años, literalmente, Él descreará el universo. Dejará de existir. Nada de esto existirá. En un milisegundo, Él habrá creado un nuevo cielo y una nueva tierra, el estado eterno donde habitaremos para siempre. Todo eso está en la revelación. Este es el niño bebé descubierto en el pesebre. De regreso al capítulo 5 que leyó hace un momento para retomar un par de cosas que sé que vio allí. Otro título para él en el versículo 5 es el león que es de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Eso viene de Génesis 49. En Génesis 49, versículos 8 al 10, la tribu de Judá es descrita como un león. La tribu de Judá era como un león. La tribu de Judá era feroz y fuerte, y de la tribu de Judá provinieron guerreros. De hecho, cuando las 10 tribus emigraron al norte y el reino se dividió, lo único que quedó en el sur fue Judá, y Judá fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir mucho más tiempo que el reino del norte con sus 10 tribus. Judá era como un león, y el Mesías iba a venir de Judá, porque esa misma profecía en Génesis 49 dice que el cetro no será quitado de Judá hasta que venga el Mesías. Así que el Mesías iba a ser de la tribu de Judá a través de David. Bueno, por eso los judíos esperaban que cuando viniera el Mesías, vendría con un cetro y vendría como un león. No había nada de león en Jesús. No había nada feroz en él, no había nada amenazante en él, no había nada fuerte, agresivo, nada parecido a un guerrero. Hebreos 7:14 dice que él era de la tribu de Judá, pero los judíos esperaban que él viniera como un león, y no lo hizo, pero lo hará. Él vendrá como un león y devorará a sus enemigos por todo el mundo, en las esferas física y espiritual. Ese mismo versículo, el versículo 5, dice que Él es la raíz de David. La raíz de David. Sabemos que Él es el hijo de David. Él también es la raíz de David. ¿Qué significa eso? Él es el creador de David, así como el hijo de David. Por eso David pudo decir, Él es mi hijo y mi señor. Él es descendiente de la línea de David. Sabemos eso porque la genealogía de Mateo lo prueba, la genealogía de Lucas lo prueba. Tanto la línea de María como la de José se remontan a David. Romanos 1:3 dice que Él nació como descendiente de David según la carne. Él es llamado Hijo de David, ese es un título mesiánico. Él es digno de tomar el rollo a nivel humano porque es descendiente de David. Él es digno de tomar el rollo a nivel divino porque Él es la raíz de David. Él es Dios que creó a David y Él es hombre, el Hijo de David. Él es el Dios hombre que tiene la autoridad basada en la promesa y la autoridad basada en la naturaleza celestial. Él tiene derecho a tomar el universo porque Él es Dios. Él tiene el derecho a tomar el universo porque desciende de David. Él creó a David y nació en el linaje de David. Y como tal, El versículo 5 dice que Él ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Autoridad plena como Dios, el Creador de David, y hombre, el Hijo de David. Número 14. Iremos al capítulo 19. Sé que se está preguntando si alguna vez lograremos cubrir el libro de Apocalipsis. Vamos a brincar al siguiente título. Está en el capítulo 19, versículo 11. Juan tiene una visión, el cielo se abre y hay un caballo blanco. Y aquí está su venida presentada. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego. Y en su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Él está vestido de una túnica teñida en sangre. Nos detendremos aquí. Es una imagen increíble. Se llama Fiel y Verdadero. ¿Fiel? ¿Qué significa eso? Él viene porque dijo que vendría. Eso es fiel. ¿Verdadero? Él viene a hacer lo que dijo que haría. Él es fiel en venir y es preciso en su juicio. ¿Qué escena? No hay ningún potro de asna. Aquí no hay ningún pollino de asna. Este es un caballo blanco, símbolo de un general conquistador. Él viene como el conquistador final triunfal, en contraste con Satanás, cuyo poder él está tomando. Satanás es un engañador infiel y mentiroso, como también lo son todos los que están en su reino. Él es fiel, él es verdadero, y por lo tanto, en justicia, él juzga y hace guerra. Él viene como un rey guerrero invencible. Él viene con todas las coronas en su cabeza. Todo otro gobernante es despojado de su corona. Todas están sobre su cabeza. Él tiene un nombre tan elevado, escrito en él. Y nadie conoce ese nombre excepto él mismo. Esa es una de esas palabras que son formadas dentro de los límites del alfa y el omega de su mente infinita que está más allá de la comprensión humana. Él viene salpicado de sangre, la sangre de sus enemigos. Esto cumple lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras de colores resplandecientes de borra? Este que es majestuoso en su vestimenta, que marcha en la grandeza de su poder. Soy yo quien habla en justicia, poderoso para salvar, responde el Mesías. ¿Por qué es roja tu vestimenta y tu manto como el de quienes pisan el lagar? El Mesías responde, he pisado el lagar solo, y de los pueblos no había hombre conmigo. Yo también los pisé en mi furor y los hollé en mi ira. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis vestiduras, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Yo pisoteé los pueblos en mi furor y los embriagué en mi ira y derramé sobre la tierra la sangre de sus vidas. No el bebé manso y dulce, el Cristo descubierto, que viene en juicio, fiel a su promesa, preciso en su juicio. Él juzga con justicia y es un baño de sangre. Versículo 13, de nuevo al final. Él es llamado el Verbo de Dios. Él es llamado el Verbo de Dios. Es la revelación más pura y completa de Dios. La gente dice, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Usted podría ir al Antiguo Testamento. Usted podría recorrer el Antiguo Testamento y encontrar la revelación de Dios en toda su magnificencia, o usted simplemente podría leer esos versículos que le leí. Así es Dios. Dios es fiel y verdadero. Él es justo. Él juzga. Él hace la guerra. Él está furioso. Él es devastador. Nadie puede mantenerse en pie delante de Él. Él es la revelación más pura de Dios. Él fue eso en su encarnación. Hebreos 1 dice, Él es la representación exacta de Dios. Él es el duplicado de su naturaleza. Hebreos 1:3. Pero aquí la imagen es diferente. ¿Qué quieres decir con el Verbo de Dios? La expresión de Dios, la revelación de Dios. La revelación más completa de Dios es vista en Él porque Él es Dios. Y luego abajo en el versículo 16, sobre su vestidura y sobre su muslo ese nombre que todos conocemos, reservado para el libro de Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores. El título de soberanía absoluta, total y completa, incluso los traductores de la Escritura lo ponen en mayúsculas porque simplemente quieren que parezca como lo definitivo. Él es el Rey de Reyes. Ningún rey puede resistirle. Él tiene todas las coronas en su cabeza. Se las ha quitado a todos los demás monarcas. Él es el Señor de Señores. Nadie en poder, prominencia o influencia puede resistirle. Y cuando Él llegue, destruirá a todos los demás gobernantes que le han resistido. Y Juan lo ve como un ángel que estaba de pie en el sol y gritaba a gran voz, llamando a las aves a volar desde el medio del cielo y reunirlos para la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de comandantes y carnes de poderosos y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes, y ve a la bestia, el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Eso es inútil. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y antes de que la batalla siquiera comience, antes de que la batalla empiece, un ángel llama a las aves para devorar a los enemigos de Cristo que serán destruidos. La victoria ya está decidida. El anticristo del versículo 20 es apresado. El falso profeta es apresado, arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Todo el resto de los ejércitos reunidos del mundo y todos sus gobernantes son muertos con la espada que salió de su boca. ¿Qué es la espada que salió de su boca? Su palabra. Su palabra los hizo existir. Su palabra hará que dejen de existir. Y la carroña estaba allí tendida para que los pájaros se dieran un festín. Luego en el capítulo 20, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no solo es el soberano sobre los poderes de los hombres, Él es el soberano sobre el poder de los demonios. Entonces toma al mismo Satanás, le pone una cadena a él y a todos los que están con él y lo ata por 1,000 años. Al final de los 1,000 años lo libera por un poco de tiempo y luego, versículo 10, lo arroja al lago de fuego y azufre para ser atormentado para siempre. Y luego, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él lleva a cabo un juicio en el versículo 11, un gran trono blanco. Todos son juzgados. Aquellos que no confiaron en Él y no recibieron la salvación. Versículo 14, fueron arrojados al lago de fuego con el falso profeta, el anticristo, Satanás y todos los demonios y todo aquel cuyo nombre no se halló escrito en el libro de la vida, al lago de fuego. Y luego su poder y autoridad son tan grandes que crea un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Él le crea un universo entero de cielo. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted ve el capítulo 22 y versículo 16, y voy a concluir en un momento, tengo que mostrarles una cosa más. Yo Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Él nos dio esto, todo esto, para que pudiéramos conocer al Cristo descubierto. Sí, yo soy la raíz, sabemos eso, y el descendiente de David. Es decir, yo soy el Dios que creó a David, y yo soy el hombre que descendió de David. Pero luego él añade esto, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, entre los judíos, llamar a alguien una estrella era el comentario más elevado posible. Nuestra sociedad llama a gente inútil estrellas, personas absolutamente inútiles. Y quizás en algunos casos es lo mejor que se puede decir de ellos, es que son inútiles. Pero los judíos suelen llamar a alguien estrella, y eso era reservado, y quería decir que esa persona, de alguna manera, estaba muy por encima de todos los demás, elevada. De hecho, Daniel 12:3 usa ese uso común de la palabra estrella y dice que aquellos que ganan almas son sabios, como las estrellas que brillan para siempre. Simplemente lo eleva a usted. Usted es una persona elevada cuando gana almas. Fue usado para describir al Mesías. El Mesías será la estrella definitiva, el ganador de almas definitivo. Números 24:17 dice, saldrá una estrella de Jacob. Saldrá una estrella de Jacob, de Abraham, de Jacob, de Judá, a través de David. Jesús se llamó a sí mismo en Apocalipsis 2:28, la estrella de la mañana. Pedro dijo al respecto que el día estaba amaneciendo y la estrella de la mañana estaba surgiendo en nuestros corazones, y la estrella de la mañana en la mente de Pedro era Cristo. Y aquí está Él, la estrella de la mañana. Y por cierto, recuerde usted, cuando Él viene, todas las estrellas caen, y el mundo se vuelve negro, el universo se vuelve negro y solo hay una luz brillante y es su propia gloria llenando los cielos. Él vendrá como estrella resplandeciente. Su luz es tan brillante que no hay luces en el cielo porque el Cordero es la luz de Él. El Cordero es la luz de Él. Imágenes majestuosas, santo, verdadero, principio de la creación, león de Judá, raíz de David, fiel y verdadero, verbo de Dios, rey de reyes, señor de señores, estrella resplandeciente de la mañana. Pero dejé fuera el más común. Y finalmente se lo voy a dar. De todos los títulos que Jesús lleva en el libro de Apocalipsis, este es por mucho el más común. He repetido una y otra y otra y otra vez. Él es en Apocalipsis más que cualquier otra cosa, mucho más que cualquier otra cosa, llamado el Cordero. El Cordero. Porque para hacer todas esas otras cosas y cumplir todos sus demás propósitos, Él tenía que ser el Cordero de Dios, inmolado. En el capítulo 5 vemos al Cordero de pie que había sido inmolado. En el capítulo 6 vemos al Cordero rompiendo sellos. En el capítulo 5 todos están diciendo, digno es el Cordero, digno es el Cordero. En el capítulo 7 ellos claman, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Capítulo 8, el Cordero abre el sello, el séptimo sello. Capítulo 12, una gran voz en el cielo dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ese es el capítulo 12. Capítulo 13, Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Finalmente, en el capítulo 14, quiero que vea esto. Juan tiene una visión de los 144,000 judíos que evangelizarán al mundo durante la tribulación venidera. Y ve en la visión y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Y con Él, 144,000 están de pie con el Cordero, y tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Quiénes son? Versículo 4. Los que no se han contaminado con mujeres, se han mantenido puros. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido comprados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En el capítulo 15, nuevamente, versículo 3, estaban cantando el cántico del Cordero. El cántico del Cordero. Canción de alabanza. Capítulo 17 y versículo 14. Los enemigos de Cristo vienen y hacen guerra contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Capítulo 19, versículo 7. Regocijémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Capítulo 21, versículo 9. Vengan acá, les mostraré a la esposa, la novia, la esposa del Cordero. Siempre el Cordero, siempre el Cordero. Capítulo 22, versículo 3. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus esclavos le servirán. Verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Esta es la Navidad del futuro. Esta es la Navidad del futuro. Y no nos da gusto que entre todas esas cosas él era el Cordero. El Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, ¿quién quita qué? Los pecados del mundo. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo juntos en torno a tu palabra esta mañana. Qué tiempo tan maravilloso hemos disfrutado. Bendice a nuestra querida congregación. Danos una Navidad juntos maravillosa y bendecida. Y que seas honrado y glorificado en cada vida. Que Cristo sea exaltado entre nosotros. Oramos en su nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.